la ventana. Porque siempre hay algo más.
Mientras los países europeos conmemoran el centenario del inicio de la Guerra Mundial y recuerdan los esfuerzos que supusieron las firmas de los tratados de paz en 1918, se complica un diferendo en el este del viejo continente que tiene como escenario las estepas ucranianas. En este espacio que iniciamos hoy con Susana Mangana,
y que habrá de repetirse todos los martes para enterarnos de la historia de un mundo que hasta ahora nos era bastante ajeno.
Y que a ustedes además ya conocen de la tertulia, ¿verdad? Porque es una de las tertulianas, pero además dirige el Departamento de Negocios Internacionales y de Integración de la Universidad Católica y es responsable de la Cátedra de Islam y Mundo Árabe en esa casa de estudios. Estaremos conversando con ella sobre Ucrania y este conflicto en el este del viejo continente, como decíamos antes, porque horas después de que Rusia anunciara nuevos ejercicios militares cerca de la frontera suroeste, el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, y el primer ministro británico, David Cameron, se reunieron para discutir los pasos que darán para reforzar la seguridad de la alianza. Es que el conflicto entre las tropas gubernamentales ucranianas y los rebeldes prorrusos que tomaron las ciudades de Lugansk y Donetsk parece revivir tensiones que datan de la Guerra Fría. El secretario general de la OTAN explicó que el derribo del avión de Malaysia Airlines el pasado junio, un incidente todavía confuso del que Kiev, Estados Unidos y Europa responsabilizan a Moscú, ha dejado claro que un conflicto en una parte de Europa puede tener consecuencias trágicas. Estas declaraciones llegan después de que la semana pasada el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuestionase el aumento del apoyo de Rusia a los separatistas y tanto su país como la Unión Europea aprobasen nuevas sanciones contra Rusia. Otro síntoma de esta escalada de hostilidades es que Estados Unidos reveló en estos días que sabe desde 2008 que todo este tiempo Rusia ha violado un tratado bilateral con el desarrollo y ensayo de un nuevo misil de crucero de determinadas características bélicas que supone una ruptura del tratado de eliminación de misiles de largo alcance de la era de Reagan y Gorbachev. Washington ha sabido esto durante 6 años, pero lo hace público ahora. ¿Qué significa este sacudón en las relaciones entre la OTAN y Moscú? ¿Se está escribiendo un nuevo capítulo de la Guerra Fría o, en cambio, estamos ante un mundo distinto, Susana?
Bueno, yo creo que, como anunciabais muy bien, estamos no ante un mundo distinto, pero sí un mundo que se está reorganizando y que las alianzas que antaño creíamos seguras están cambiando, están alterando. Se habla mucho del mundo multipolar, pero yo quisiera un poquito profundizar en ese concepto y yo abono la tesis de un politólogo quizás no tan conocido para toda la audiencia, pero suficientemente ya mencionado en prensa, que es Ian Bremmer. Él es el director también de un grupo, un think tank que se llama Eurasia. A mí me parece muy interesante su tesis del G0, es decir, ya superada la discusión sobre la eficacia y efectividad del G7, cuando todavía dudamos de que pueda continuar con su eficacia y pertinencia el G20, donde están países, por otra parte, que atraviesan problemas financieros muy severos, como es Argentina, por ejemplo, el propio Sudáfrica. Resulta que ahora hablamos de un G0, es decir, antes teníamos dos grandes potencias en la etapa de Guerra Fría, Estados Unidos, la Unión Soviética. Vemos que esas tensiones también han florecido, yo creo, y se han recrudecido porque no ha habido ninguna sintonía, no hay un ápice de simpatía entre Obama y Putin. Y alguien podría decir, no tiene por qué haberla. Volvemos a la vieja máxima de los países tienen intereses, no tienen amigos. Pero muchas veces también depende de la empatía entre dos presidentes que siguen siendo importantes para el mundo, sea quien sea, el de Rusia y el de la administración de turno estadounidense. En este caso vemos a un Obama que también por la crisis de Siria, por ejemplo, vimos que quedó muy afectado por lo que fue una ganancia en el plano diplomático. Yo creo que ahí Putin estuvo mucho más hábil en lo que fue el manejo de la crisis, sobre todo cuando se utilizó en agosto del año pasado las armas químicas por parte supuestamente del gobierno todavía en el ejercicio de poder en Siria, que es el gobierno de los Assad. Ahora bien, A mí me parece que es interesante este concepto del G0, es decir, se creía también que avanzábamos hacia el G2, Estados Unidos y China, pero claramente China es una locomotora económica a nivel mundial, pero su propia decisión de no intervenir en algunas crisis mundiales, por ejemplo en Oriente Medio, en todo lo que está ocurriendo no solo en la Franja de Gaza,
se mantiene siempre al margen.
Se mantiene al margen porque su teoría es la del no time, su estrategia es la de, bueno, nosotros jugamos con la paciencia milenaria de los chinos a nuestro favor, pero además tenemos una llegada a los países que es pacífica. No llegan con tanques, llegan con contenedores de trabajadores, llegan con dinero en el bolsillo, pero no con las armas, como ha hecho, si quieres, el mundo anglosajón, es decir, Estados Unidos y su gran aliado en Europa, que es Gran Bretaña, no debemos olvidarlo. Ellos tienen esa teoría de que nuestro estilo de vida, nuestra democracia, es lo mejor que existe y tenemos que imponérsela al resto, así sea por la vía del soft power, que de soft, de blando, ese poder no tiene nada, ¿verdad? Tiene menos que nada, pero que es real, o si no, con las armas, como ha ocurrido en Irak, en Afganistán, y ahí vemos el resultado, el pantano tan tremendo que tenemos allí. Ahora, a mí me interesa esto, ¿no? Porque China todavía no es el verdadero hegemón, no tiene todavía, no la talla, sino la voluntad política de hacer valer su peso económico en la esfera internacional, por los motivos que acabo de reseñar. Ahora bien, ¿qué cabe esperar? Pues lo que cabe esperar es lo que estamos viviendo, un mundo cada vez más interconectado, pero más fragmentado, más polarizado, porque lo que vemos es el surgimiento de nuevos estados-nación, y es muy pertinente el enfoque que le disteis al inicio de la nota, porque estamos todos celebrando, y la UDELAR también va a tener una serie de jornadas donde vamos a estar reflexionando sobre lo que es la conmemoración del primer siglo desde la Primera Guerra Fría, el centenario, y sin embargo vemos que ahora hay situaciones que se asemejan a las condiciones políticas que se daban en ese momento, y concretamente ¿dónde? No solo en Europa, sino también en Asia, y las miradas, sobre todo de los analistas políticos y económicos, están puestas en Asia, porque allí en el 2030 se espera que esté anclada el 60% de la clase media mundial y el 60% del consumo mundial. Vaya si es importante la región del Asia y sobre todo de Asia-Pacífico. Pero claro, allí también tenemos rivalidades vecinales, alianzas coyunturales envenenadas, hay disputas territoriales, hay una expansión militar de China, de India. China está comprando muchísimos submarinos. ¿Por qué? Porque el control de los mares, y eso lo olvidamos, sigue siendo vital. Aquel que controla las rutas comerciales, que es por donde viaja la mercadería, claro, es el verdadero imperio. Inglaterra en su momento, y Estados Unidos hoy. España en su momento. Exacto.
Ahora, también detrás del conflicto en Ucrania hay una cuestión económica que capaz que se pasa por alto, y es el problema del gas, ¿no? Uh-huh. Que a Europa le interesa muchísimo solucionar esta crisis, porque
claro,
casi el 40% del gas atraviesa Ucrania.
Y sobre todo de un país importantísimo que se abastece de Rusia, de ese gas natural, que es Alemania, que también es a su manera no solo un actor relevante en la Unión Europea, sino que además es la locomotora a nivel político, pero también económico y financiero de esa Unión Europea, que también se ve muy fragmentada, muy dividida la opinión, porque hay una apatía de los votantes. Sobre todo lo vemos en países como en España, en Italia, en Irlanda, es decir, aquellos que han tenido crisis y sobre todo una ruptura del contrato social entre el pueblo y sus gobernantes, entre los políticos, ¿no? Entonces lo que vemos es, yo creo, sí, esa tesis de Ian Bremmer de cada uno para la suya, ¿no? Es decir, ni lo tuyo ni lo mío.
Con su propio estilo, digamos.
Con su propio estilo, pero además con sus reivindicaciones. Es un mundo, yo diría que sin un solo polo, por eso se habla de mundo multipolar, pero claramente Europa no puede hacer frente a lo que hacía frente hace 10 años, después de la crisis del 2008, realmente está muy mal herida en ese plano. Estados Unidos recupera tono muscular y financiero, pero ya no quiere estar al frente de la batalla, porque tiene muy presente el recuerdo de Irak, de Afganistán. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Libia, en el caso de Mali, de Mauritania, lo que está ocurriendo en el continente africano. Rusia, que tiene sus propios intereses, como lo demuestra el capítulo de Ucrania, que es su tendón de Aquiles, porque Ucrania es un país vastísimo, pero que siempre perteneció a la órbita de Moscú, así se haya independizado en el 91-92, pero claramente Rusia lo que está diciendo en Ucrania es: no quiero que los estadounidenses, no quiero que la mentalidad, sobre todo europea, quiera meter un pie en un territorio, en un feudo que es históricamente mío,
estuvo bajo su eje,
porque esto le da otro tipo de veleidades y de alas a países como Bielorrusia, Kazajstán, Tayikistán,
todos los que se fueron, claro,
además, todos los que se fueron pero que siguen estando ahí, Rosario.
Entonces, y además es su puerta de entrada al Mediterráneo,
exactamente, como como también lo es, por ejemplo, el control de lo que es el Mar Negro, lo sabemos por Sebastopol, por Crimea y demás, pero también el puerto de Tartus en Siria es lo que facilita la presencia de una flota naval rusa allí estacionada. Entonces, bueno, es un mundo, sí, multipolar, pero tengamos bien presente esto como idea clave de que no hay un solo país que tenga la fuerza de antaño y, sobre todo, no hay la voluntad política de echarse a las espaldas la responsabilidad de resolver la gran cantidad de conflictos que asuelan este mundo tan atribulado del siglo XXI.
Bueno, muchísimas gracias por tus apuntes, Susana, sobre el análisis sobre este escenario de crisis que en estos últimos días no ha acaparado tanto los titulares como Gaza, pero que sin duda involucra a muchísimos más actores, ¿no?
Y que nos afecta a todos.